Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de enero de este año 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Y después de una reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y los legisladores demócratas no lograron llegar a un acuerdo para abrir el gobierno, que ha estado cerrado parcialmente desde el 22 de diciembre. Trump continúa exigiendo 5,000 millones para construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Los agentes fronterizos estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos contra los migrantes que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos y México en Tijuana el martes temprano, mientras que en Washington el presidente Donald Trump continúa exigiendo 5,000 millones para construir un muro fronterizo. El mandatario rechazó una contrapropuesta ofrecida por su propio vicepresidente Mike Pence por la mitad de la cantidad. No, 2.5. No, estamos pidiendo 5.6. Y ya sabes, alguien dijo 2.5. No. Mira, estamos hablando de seguridad nacional. Trump se reunió con legisladores demócratas y republicanos a puerta cerrada de la sala de situaciones de la Casa Blanca, una sala segura que normalmente se usa para discutir operaciones militares y otros asuntos de seguridad nacional altamente sensibles. La reunión no logró llegar a un consenso. Trump ha invitado a legisladores a reunirse nuevamente el viernes después de que el Congreso elija a sus líderes y se espera que Nancy Pelosi sea la próxima presidenta de la Cámara. Nuestra pregunta al presidente y a los republicanos es, ¿por qué no acepta lo que ya ha hecho para abrir el gobierno y eso nos permite tener 30 días para negociar la seguridad de la frontera? Los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes el 3 de enero y aprobarán la legislación para financiar a todas las agencias gubernamentales cerradas hasta septiembre con un proyecto de ley separado para financiar el Departamento de Seguridad Nacional que administra la seguridad de la frontera hasta febrero. Incluso si el proyecto de ley se aprueba en el Senado, controlado por los republicanos, aún podría enfrentar el veto de Trump. Mientras sea necesario, quiero decir, mira, estoy preparado, creo que la gente del país cree que tengo razón. El cierre ahora en la segunda semana significa que más de 800,000 empleados del gobierno continuarán sin trabajo o trabajando sin goce de sueldo. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señala que Estados Unidos y Colombia apuntan a restaurar la democracia en Venezuela. Nos informa Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente colombiano Iván Duque analizaron este miércoles cómo ayudar a restaurar el gobierno democrático en Venezuela y rechazar su dictadura. Pompeo, tras un viaje a Brasil para reunirse con el nuevo presidente Bolsonaro, realizó una visita a Colombia para conversar sobre el éxodo de migrantes de la vecina Venezuela y su régimen encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Nuestras conversaciones de hoy cubrieron cómo podemos colaborar con socios regionales e internacionales para ayudar a los que huyen y ayudar a los venezolanos a recuperar su herencia democrática, dijo Pompeo desde la ciudad caribeña de Cartagena. Duque, quien sucedió a Juan Manuel Santos en agosto, dijo que todos los países que comparten el valor de la democracia deberían unirse para rechazar la dictadura venezolana y hacer todo lo necesario para restaurar la democracia y el orden constitucional. Pompeo elogió a Colombia por su apoyo al millón de venezolanos que cruzaron la frontera y huyeron de la crisis causada por el gobierno autoritario del gobierno de Maduro. Según las Naciones Unidas, 2,3 millones de venezolanos han escapado de la pobreza y la crisis económica desde 2015, ya que siguen sufriendo una escasez de necesidades básicas como alimentos y medicamentos, así como servicios públicos deficientes como agua, electricidad y transporte. Estados Unidos ha dedicado casi 92 millones en asistencia para ayudar a Colombia a lidiar con su afluencia de migrantes venezolanos. Durante su visita a Brasil, Pompeo acordó con sus homólogos peruanos y brasileños aumentar la presión sobre Maduro, y el gobierno de Venezuela reaccionó denunciando la interferencia. Maduro ha acusado a Colombia y Brasil de colaborar con Washington para derrocarlo y asesinarlo, aunque ambos países vecinos de América del Sur rechazaron cualquier sugerencia de una intervención militar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Esta es la Voz de América, desde Washington, D.C.
Saludos amigos de la Voz de América. Les habla Luis Alberto Facal. Hoy les presentamos la segunda entrega de un especial con un resumen de los principales temas que han cubierto durante 2018 los corresponsales de La Voz de América en América Latina. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, el proceso de paz y, por supuesto, masiva migración de venezolanos, nos informa desde Bogotá Jimmy Villarreal.
Las relaciones de Colombia con Estados Unidos se vieron enmarcadas en medio de un espíritu de colaboración con el nuevo gobierno de Iván Duque, a pesar de la permanente crítica del gobierno de Donald Trump al crecimiento desbordado de los cultivos de coca en nuestro país. Pero las buenas relaciones de ambos gobiernos se vieron reflejadas por el diálogo fluido del presidente Iván Duque con el vicepresidente Mike Pence.
Una llamada amable, una llamada donde compartimos opiniones sobre los temas de seguridad. Acá necesitamos trabajar en el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos para que ese fenómeno sea derrotado.
Igualmente, el vicepresidente Pence sostuvo textualmente: los Estados Unidos de América siempre estarán con sus aliados velando por su seguridad, confirmando su apoyo a Colombia frente a una posible agresión militar del gobierno venezolano. La amenazante advertencia fue realizada en la ONU durante la reunión citada por Colombia para discutir el problema migratorio venezolano. En otro orden, el proceso de paz en herencia del presidente Juan Manuel Santos ha pasado por difíciles momentos, entre ellos la captura y pedido en extradición de uno de los líderes de las FARC, alias Jesús Santrich, por presuntos negocios de narcotráfico hacia Estados Unidos, perpetrados aún después de la desmovilización de ese grupo guerrillero hacia la vida civil, algo que, según los acuerdos, lo expone a ser juzgado por la justicia colombiana y estadounidense, y no por el tribunal especial que crean los acuerdos, como es la Jurisdicción Especial de Paz. Este hecho causó la deserción de varias figuras de la FARC de su movimiento político, como son alias Iván Márquez, negociador del acuerdo, y alias El Paisa, este último antiguo militante guerrerista de la FARC, al que se le atribuye el atentado con bomba en el Club El Nogal, un hecho atroz e inolvidable de la guerra con esa guerrilla. En tanto, la otra guerrilla, el ELN, aún durante los últimos días del gobierno Santos y sus negociaciones en La Habana, no lograron llegar a un acuerdo de partes temporal y bilateral, y no se concretó un cese al fuego. Santos, cuyo gobierno logró en 2016 firmar la paz con las FARC y la conversión de esa guerrilla en formación política, hecho que le significó el Premio Nobel de la Paz, había confiado en los últimos días de su administración en sellar una tregua con el Ejército de Liberación Nacional para así allanar el camino a la continuidad del proceso con la nueva cúpula colombiana, algo que aún sigue en el limbo con el nuevo gobierno de Iván Duque Márquez. Y finalmente, Colombia ha recibido 1.200.000 venezolanos producto de una ola migratoria masiva, con el fin de avanzar en el establecimiento de estrategias conjuntas que permitirían atender el fenómeno de la migración venezolana en la región. Se dieron cita en la ciudad de Bogotá los principales representantes de los gobiernos de Perú, Brasil y Colombia. El director general de la Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, afirmó entonces que era necesario tratar de establecer principios básicos comunes para el manejo de este fenómeno migratorio, como es el caso de una base compartida de datos.
Los ingenieros de cada una de las entidades tiene conexión, digamos, ya están trabajando para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que se va a compartir ahí? Precisamente toda esa información, las tarjetas de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia, los que tienen visa, los que ingresaron como turistas, etcétera.
Una afirmación en la que estuvieron de acuerdo los representantes de Brasil y Perú, quienes manifestaron compartir la visión humanitaria de Colombia frente a la migración venezolana. Los retos para 2019 serán los mismos y tal vez mayores, pero como reconocen los gobiernos de la región y representantes de organismos internacionales, la solución está en Venezuela. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Estamos presentándoles un especial de La Voz de América, con los temas principales de 2018 en América Latina. Ecuador recibió en 2018 la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informa Giselle Jácome.
Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos tuvieron en 2018 un reencuentro. Fue en junio cuando la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence permitió estrechar la mano de los principales mandatarios ecuatorianos, luego de 10 años de una visible distancia. Los temas abordados fueron seguridad, intercambio comercial, apoyo en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Fue una visita corta, apenas 20 horas, pero el segundo mandatario de Estados Unidos se reunió con el presidente Lenín Moreno y destacaba la importancia del acercamiento.
Antes de su elección, nuestras naciones habían pasado 10 años bastante difíciles, donde nuestros pueblos siempre estaban estrechos, pero nuestros gobiernos se apartaron uno del otro. Pero en el último año, señor presidente, gracias a su liderazgo y las acciones que usted ha tomado, ha hecho que nosotros nos acercásemos nuevamente.
El presidente Lenín Moreno afirmó que fuera de estos temas, la cooperación alcanzaría también al sistema judicial.
Coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación en la lucha contra la corrupción. Esta cooperación contribuirá, estoy seguro, a facilitar varios procesos de extradición que hasta ahora no han tenido un exitoso desenlace para el país.
El canciller José Valencia destacó la importancia de Estados Unidos como su principal socio comercial, anticipando el establecimiento de un mecanismo de mayor previsibilidad, seguridad y efectividad. En temas domésticos, el caso Assange continuó siendo un motivo de preocupación y discrepancias políticas. A finales del mes de julio, el presidente Lenín Moreno realizó una visita al Reino Unido de Gran Bretaña, donde abordó el caso estableciendo claramente que se trataba de un problema heredado.
Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange.
Luego de las declaraciones del mandatario, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa lo acusó de haber pactado la salida de Assange.
Yo creo que es cuestión de tiempo, esto ya está pactado, ya está todo acordado con el gobierno norteamericano, sobre todo después de la visita del vicepresidente Pence hace unas semanas al Ecuador.
Y el otro tema que centró la atención interna e incluso internacional fue la lucha contra la corrupción. El primer vicepresidente Jorge Glass está en la cárcel desde octubre de 2017 por cargos dentro de la investigación de Odebrecht. Frente a la vacancia en enero de 2018, la Asamblea Nacional nombró a María Alejandra Vicuña como segunda mandataria. La funcionaria también terminó renunciando en diciembre por acusaciones de mal uso de fondos y recibir dinero a cambio de estabilidad laboral para un exfuncionario de gobierno, hecho que habría sucedido cuando ella ocupaba un cargo de asambleísta. Vicuña negó su implicación.
Presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo.
El país cerró el año con temas pendientes y se anticipa que las relaciones internacionales, el seguimiento a los casos de corrupción y la estabilidad económica serán los desafíos para el año 2019. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa y luego seguimos revisando algunos de los principales temas de 2018 en América Latina.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
En medio de la crisis económica, Argentina recibió el apoyo fundamental del gobierno de Estados Unidos. Los casos de corrupción y lavado de dinero también estremecieron a Argentina, informa Juan Ignacio González Prieto.
Las relaciones entre Estados Unidos y Argentina estuvieron marcadas por un contundente y sostenido apoyo del presidente Donald Trump a la administración Macri, traducido en el respaldo y la participación del mandatario estadounidense en la cumbre del G20 y también en las visitas de varios altos funcionarios de ese gobierno a Buenos Aires para firmar convenios, pero sobre todo en las gestiones para que el Fondo Monetario Internacional desembolse una serie de préstamos para que Argentina pueda afrontar la crisis económica y el grave déficit fiscal. El propio presidente Mauricio Macri reconoció que estos fondos le permitirán lo que denominó como una dura tormenta.
Adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional.
En tanto, las protestas en las calles no cesaron.
No hay forma de vivir. Está más de 100 pesos el kilo de pan. No se puede pagar los impuestos, no se puede pagar el transporte. No se puede vivir así.
Otro de los aspectos informativos más destacado en la Argentina fueron las causas por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, por los cuales se investigan a varios exfuncionarios públicos, amigos y familiares de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A esto se sumó una escandalosa investigación por millonarios sobornos en la obra pública que involucró a conocidos empresarios e industriales del país, algunos de los cuales terminaron procesados y hasta en prisión. El caso de la exmandataria, las acusaciones ya acumulan varias causas. Ella está procesada y el juez federal Claudio Bonadío pidió un desafuero como senadora nacional y hasta intenta llevarla a la cárcel. Sin embargo, Fernández de Kirchner insiste en...
Es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, que no es original. La vemos también en Brasil con respecto al expresidente Lula.
La mayoría de los involucrados han apelado las resoluciones y buscan recuperar su libertad, como el ex vicepresidente Amado Boudou, que logró una excarcelación con un pago de una fianza millonaria. Y sin duda, para los argentinos el 2018 fue un año trágico por el hundimiento y desaparición del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan. La tragedia conmovió al país por la muerte de los 44 tripulantes. Al cumplirse un año de la tragedia de la nave, fue encontrada por un buque especializado a 914 metros de profundidad en las aguas del Océano Atlántico, a 500 kilómetros de las costas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su rescate de las profundidades es una tarea sin precedentes en el mundo, con un costo económico millonario. Sin embargo, los familiares siguen insistiendo con esa medida, como remarcó Marcela Kaufmann, esposa de un submarinista muerto.
Los refloten porque el submarino es la prueba. De ahí van a sacar todas las pericias, todo lo que tiene que ver si realmente estaba en condiciones o no.
La jueza federal Marta Yáñez dijo que por ahora no se reflotará el submarino. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de la cobertura de los corresponsales de La Voz de América en 2018.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Uruguay, el gobierno firmó con Estados Unidos un acuerdo que reconoce los años trabajados en uno y otro país para facilitar el pago de jubilaciones. Otro tema en 2018 fue el caso del vicepresidente Raúl Sendic, y el tema de la inmigración de venezolanos también afectó a Uruguay. Leonardo Luzzi, desde Montevideo, nos informa.
Las relaciones de Uruguay con Estados Unidos se mantuvieron en 2018 en un buen nivel. Dos aspectos marcaron el tema. El primero fue el que nos ocupó casi al final del año, la discusión política planteada por el pedido del gobierno estadounidense para la autorización del aterrizaje en el aeropuerto de Montevideo de aviones de guerra y de más de 400 militares que llegaron para proteger al presidente Donald Trump durante su participación en la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires, Argentina. El presidente Tabaré Vázquez aceptó la solicitud no sin antes pasar por el debate en el legislativo.
Uruguay no podía negarse ante el pedido, en este caso fue de Estados Unidos, pero puede ser de cualquier país, a prestar sus bases operativas.
Hubo legisladores, como un diputado de izquierda radical, Eduardo Rubio, para quien la autorización era habilitar una invasión.
Esto genera una relación de dependencia. Te necesito, dame el patio y te meto los militares.
Luego de la autorización, la embajadora Kelly Kaiderlin agradeció en nombre de su gobierno a Uruguay por lo que dijo era su esfuerzo internacional para mejorar la seguridad global. Otro tema fue el acuerdo jubilatorio firmado entre Uruguay y Estados Unidos, que reconoce los años trabajados en cada país, un paso que empezó a implementarse el pasado 1 de noviembre y fue firmado por la embajadora Kelly Kaiderlin y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.
Hay unos 50.000 uruguayos en Estados Unidos que viven, que han trabajado y van a seguir viviendo, trabajando ellos y otra gente. Hay unos 5.000 estadounidenses en Uruguay.
La embajadora Kaiderlin afirmó que gracias a este acuerdo, los trabajadores uruguayos y estadounidenses podrán armar su historia laboral con los años trabajados legalmente en ambos países. Esta es una gran noticia, concluyó. Además, el año 2018 estuvo marcado por la política y las investigaciones sobre corrupción. Uno de los temas más candentes se produjo en el mes de mayo con el procesamiento judicial del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien había renunciado a su cargo en septiembre de 2017, encarando acusaciones por delitos de peculado, que es el uso indebido de dineros públicos, y también por el delito penal de abuso de funciones. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia a Sendic. Pese a las acusaciones, el fiscal Luis Pacheco, que atendió la causa, determinó que el ex vicepresidente no debía ir a prisión. La causa de Sendic comenzó con una investigación parlamentaria sobre su responsabilidad al frente de la compañía estatal petrolera ANCAP durante el gobierno del presidente José Mujica. El fallo judicial no conformó a todos, como el caso del senador Pablo Mieres, del Partido Independiente.
Este fallo, yo espero que el fiscal lo apele, porque si el fiscal es coherente con sus convicciones, tendrá que reclamar ante el Tribunal de Apelaciones.
Y otro de los temas que hizo noticia en Uruguay en 2018 fue la inmigración masiva de venezolanos, cubanos y dominicanos, que llegaron al país para quedarse, según lo muestran las cifras oficiales. Incluso este año las autoridades migratorias dijeron que las residencias otorgadas a venezolanos superaron al número de argentinos, que tradicionalmente son los que las solicitan en cifras mayores. Desde hace más de un año, cuando recrudeció la crisis venezolana, la cantidad de venezolanos que llegaron a vivir a Uruguay aumentó sistemáticamente. El gobierno de Uruguay ha adoptado una política de apoyo para esos inmigrantes y desde el momento en que llegan se les otorga acceso gratuito a los servicios de educación y salud. Muchos de ellos utilizan este último beneficio de manera inmediata debido a que en su país se tienen muchas carencias en esa materia y son atendidos en hospitales uruguayos. Gabriela es una joven venezolana con la que conversamos y a quien preguntamos qué la impulsó a dejar su país.
Por la crisis. Tenía un trabajo que me gustaba muchísimo en ese momento, que profesionalmente estaba bien, pero el sueldo que tenía no me alcanzaba ni para 15 días de comida.
Muchos de los venezolanos que llegan a Uruguay son profesionales, pero los primeros empleos que consiguen son en el sector servicios, donde las remuneraciones son bajas. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Continuamos con el especial de La Voz de América, donde estamos presentando algunos de los principales temas que han cubierto nuestros corresponsales. En Israel, el tema del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Por otra parte, la violencia palestina y la renuncia del ministro de Defensa israelí, Reina Ben-Javib, nos presenta un informe sobre estos temas.
La decisión del presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén marcó un antes y un después en las relaciones con Israel. La inauguración fue aplaudida por los israelíes, que proclaman desde la creación del Estado a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu felicitó la decisión, que calificó de histórica. Hoy la embajada de la potencia más grande del mundo, nuestro mejor aliado, Estados Unidos de América, hoy abre su embajada aquí, dijo Netanyahu. Sin embargo, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén provocó la protesta de los palestinos. Además, las tratativas de paz entre israelíes y palestinos se encuentran estancadas, a pesar de los intentos de Egipto de mediar entre las partes. La marcha del Gran Retorno, convocada por Hamas en marzo, culminó el 14 de mayo, el mismo día del traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, día en el que se registraron enfrentamientos y protestas multitudinarias en Cisjordania y en Jerusalén Este. Durante meses, miles de palestinos, financiados por el grupo integrista Hamas, se habían dirigido a la frontera con Israel, quemando neumáticos y lanzando cometas incendiarias. El ejército israelí desplegó tanques y escuadrones con la orden de disparar contra cualquiera que se acercara a menos de varios centenares de metros de la valla. Decenas de palestinos resultaron muertos y cientos heridos. En el sur de Israel, miles de hectáreas de cultivos fueron quemados, provocados por lo que se dio en llamar la intifada de las cometas incendiarias. Las milicias integristas en Gaza se comprometieron a un alto al fuego tras 24 horas de la peor escalada de violencia desde el 2014. Los palestinos lanzaron 460 cohetes y misiles de mortero hacia ciudades del sur de Israel, causando un muerto y decenas de heridos. Las baterías defensivas Cúpulas de Hierro interceptaron un centenar de proyectiles y las sirenas de alarma se activaron por primera vez en la zona del Mar Muerto. Mientras, Israel bombardeó bases logísticas de Hamas en la Franja de Gaza. Los palestinos reivindicaron sus ataques como respuesta a una incursión militar israelí en esa zona que resultó fallida y en la que murieron 7 miembros del brazo armado de Hamas y un soldado de Israel. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se atribuyó la victoria. El conquistador sionista demostró una vez más su criminalidad, pero nuestros grandes héroes lograron derrotar a ese brazo militar enemigo. Este es un enfrentamiento abierto entre nosotros y el enemigo sionista, dijo Haniyeh. El tema de la tregua marcó el panorama informativo aquí en Israel, ya que provocó la dimisión del ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. El dirigente se apartó de la coalición del gobierno de Netanyahu por su oposición a la tregua con Hamas, facilitada por Egipto, que buscaba evitar un agravamiento del conflicto. Lieberman calificó el cese al fuego como una capitulación ante el terrorismo. Su dimisión dejó a Netanyahu con una mayoría parlamentaria de solamente un diputado a merced de dimisiones y chantajes. Analistas consideran que la renuncia de Lieberman debilita al gobierno de Benjamín Netanyahu, que en un caso de ingobernabilidad podría tener que convocar a nuevas elecciones. Netanyahu es criticado por su electorado, que le acusa de fallar en la respuesta a los ataques de Gaza y de haber permitido la entrega de 15 millones de dólares cataríes a Hamas para pagar el sueldo de miles de funcionarios del gobierno de Gaza. Desde el periódico israelí Haaretz, el analista Angel Pfeffer consideró que el principal sostén del plan de supervivencia política de Benjamín Netanyahu serían las Fuerzas Armadas del Ejército para resistir los embates hasta el fin de la actual legislatura en noviembre del 2019. Reina Ben-Javib, para La Voz de América, Jerusalén.
Y hasta aquí este programa especial de La Voz de América, donde hemos presentado algunos de los principales temas cubiertos en 2018 por los corresponsales de La Voz de América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide de ustedes Luis Alberto Facal. Muchas gracias por su sintonía.